Saber que Argentina no termina en la General Paz o en Palermo es un gran plan. Panorama Federal con Pablo Vázquez.
Sin solución de continuidad. Nunca entendí la frase, no sé, ya te lo dije. Pero de una cosa a la otra, en la montaña rusa de emociones, que es un gran plan, ya estamos para la recorrida por nuestra Argentina de la mano de Pablo Vázquez. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo va? Sin solución de continuidad.
¿Qué significa esa frase?
Que no sigue. Se cortó. Ya fue, hasta acá.
Pero no, se usa al revés, entonces.
No, claro.
Porque siempre dice, y si solución de continuidad, seguimos con tal cosa.
Sin solución de continuidad, que vos no sabés dónde empieza y dónde termina. No tiene solución de continuidad.
Ajá.
Como una cinta de Moebius.
Bueno,
ponele. Bueno, ahí compro entonces.
Ajá, bien, bueno.
Solución de continuidad.
Es raro igual.
Es raro. Es esa frase que quedaron hechas y no, nunca entenderé.
Sí.
Tengo más. Después te tiro.
No le sirvió mi explicación absoluta y completamente intuitiva.
Sí, la tragedia sin suerte es otra. La tragedia con suerte, dice. Bueno, no fue una tragedia.
Una desgracia con suerte.
Una desgracia con suerte. Bueno, ¿fue una desgracia o no fue nada? Existe.
Claro. Frases que nunca entendiste. Es el piso de mañana. Gracias. Frases que nunca entendiste.
Dejen de hablarlo ahora.
Parece que está boludeando, pero está atento pescando todo.
Tomándolo.
Sí.
Pero claro.
Usar ojota y usar polera. Al mismo tiempo.
Sí. Otra vez, podría ser peor. Sí, siempre.
Siempre puede ser peor. Siempre.
Olvídate.
Desgracia con suerte, ¿qué sería? ¿Un choque, que se te el auto, se te hizo pelota y vos no te hiciste nada? ¿No?
Claro.
Sí, una desgracia con suerte o podría haber sido peor.
Claro. Okay. Bueno, empezamos a hacer la recorrida.
Dale.
Sigamos
con este tema.
Dejá la pampa. Dejá la pampa en paz.
Frases de la Pampa y de San Luis que no entendemos.
No, hoy no está ninguna de las dos. No está ni
la Pampa tiene el ombú, explique.
Que la Pampa tiene el ombú, no hay ninguna duda.
Pero vos pasás por la Pampa y no hay ni un ombú, ves todos esos pastos que se crecen en el desierto.
Pero realmente. Porque vos vas justo por la ruta, no te metés más
porque
adentro.
Porque vos pensás en la provincia, no en la región.
Claro. Bueno. La Pampa tiene ombú, también tiene mulitas.
Claro, es por la región pampeana, tiene razón Marian, pampeana. No por la provincia, es verdad. Sí.
Empezamos por Mendoza porque ayer a eso de las 20 horas se registraron varios sismos, lamentablemente. Hubo mucho miedo, dejó... Por lo menos no hubo víctimas hasta ahora.
Una desgracia con suerte.
No hubo víctimas. Sí, varias casas agrietadas, en varias zonas hubo el desprendimiento de rocas. Hubo tres sismos directamente a las 20:19 el primero, que se registró, que fue en las cercanías de Mendoza, en Potrerillo de los Funes, a unos 50 kilómetros del camino a Chile. Después hubo otro de 4,9 grados a las 20:20, un minuto después, también a una profundidad de 10 kilómetros, con un epicentro que está a 23 kilómetros de Mendoza, todos muy cercanos a la capital, por eso se sintió tanto. El tercero fue un movimiento que también se dio a unos 20 kilómetros de la capital. A ver, todos los reportes que hay hasta ahora de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Aeropuerto Argentina 2000 dicen que apenas hubo algunas rajaduras en las paredes, no pasó a mayores, y en la localidad de Las Heras informan que hay un pasaje en el cual algunas rocas cayeron sobre la ruta, pero que ya fueron removidas.
Muy bien.
Así que por suerte no pasó nada. Lo raro es que nadie de acá dijo en Caballito, hoy se me movió la lámpara.
Se movió la lámpara.
Viste que siempre aparece.
Se mueve la araña.
Sismo en Salta y aparece en Caballito, se me mueve la lámpara. Así que bueno, sí, cerrá la ventana porque el viento es. No.
Tiene un camión de mudanzas enfrente cargando un piano. Se me movió la lámpara.
Es que la falla viene y llega justo hasta Caballito.
Y llega, claro. Sí. Bueno, vamos a la provincia de Córdoba. Ayer también hablamos de Córdoba. Esto porque es una modalidad que está pasando mucho y siempre pasa con el mismo sector etario. Una jubilada fue estafada, esta vez no fue Banco Nación, sino el Banco Provincial de Córdoba, que se llama Bacor. Se llama Silvia Filiol, tiene 73 años, resulta que cuando fue a buscar sus haberes tenía 3 pesos. Le habían robado más de 200.000 que ella tenía en su caja de ahorro y aparte, a través de Home Banking, le habían tramitado un préstamo de acreditación instantánea de 290.000, o sea que le afanaron 500.000 pesos. Resulta que la jubilada dice, che, mirá, yo no tengo home banking. En la nota que escuché dice, no, creo que es home banking, coordenadas, yo no tengo nada de eso, o sea, no, nada. No, la verdad que la señora no entendía nada de lo que estaban hablando, solo sabe que ahora debe 290 lucas y aparte le robaron lo que tenía. Y lo loco que para vos tener una cuenta de home banking, tenés que tener un montón de datos propios del banco y personales, y te tienen que generar todo eso. No es que cualquiera entre y ya lo tenés.
Sí.
Bien, por lo tanto, ahí hay una causa judicial, y esto está pasando mucho, muchísimo.
¿Tiene hijos la señora? ¿Sobrinos? ¿Algún...?
Desconozco. No,
un chingüengüencha que sí. Le haya chingüengüenchado la tarjeta en algún momento para tener todos los datos.
No, lo que pasa es que fue por home banking, no fue por cajero. No es que le robaron la tarjeta y por ahí le fueron.
Ah, bueno,
y
digo...
Pero home banking necesita los datos de la tarjeta.
Claro. Algún dato de la señora, aunque sea.
Yo tengo la tarjeta de mi tía María Luisa, uh-huh, para ir a cobrarle la jubilación en persona, porque uh-huh, no tiene home banking, etcétera. Yo le podría hacer un usuario de home banking si quisiera. Bueno, pero no quiero.
Pero no quiero. Ya sabemos qué pasaría si a la tía de sí. Mariana en un momento le falta un dinerillo por ahí.
Pues Mariana.
Bueno, en este caso está hecha la denuncia ya, lo quería explicar porque también en Mendoza recordamos que pasó, pero con otra modalidad, sino que el robo de dinero se hacía a través de Mercado Pago, y esto está comprobado ya, lo dijimos la semana pasada, en el Banco Nación de Guaymallén, Mendoza. Uh-huh. Ahora apareció esta modalidad en Córdoba, así que bueno, veremos cómo avanza el tema. Hay un gran debate también sobre los bancos y este tipo de modalidad, porque los bancos dicen, bueno, señora, es su responsabilidad.
Te iba a decir, ¿Bacor se hace cargo o no?
Y no, por el momento está iniciado el trámite judicial. Okay. Hay que ver cómo se expide. Sí, siempre las entidades bancarias lo que dicen es, bueno, pero nosotros, usted pone sus datos e ingresa, lo que no tienen en cuenta es también que hay un grado de facilidad y están fallando los sistemas de seguridad.
Claro.
En con tal de hacer todo más fácil para el cliente, relajan demasiado la seguridad. Entonces hay un punto en el cual es bastante fácil ingresar a una cuenta ajena.
Lo que también sucede cuando pasan cosas así con el banco, que uno hace la denuncia... ¿Por qué? Porque te pueden clonar la tarjeta, porque uno puede haber ingresado sus datos erróneamente en alguna página que era para robar los datos, justamente. Uh-huh. Uno hace la denuncia, el banco inicia una investigación interna para ver realmente cómo fueron esos movimientos. Sí, sí. Y bueno, a mí me sucedió y se hace la investigación y al tiempo se devuelve el dinero. Incluso yo había hecho unos gastos tremendos en dólares, que se me habían ido yendo, y cuando me di cuenta hice la denuncia, se hace una investigación interna y eventualmente te devuelven el dinero porque se comprueba que esa no fuiste vos.
Exactamente, sí.
Mientras claro. La señora que tenía 200 lucas para vivir, no tiene un
no
mango, así que...
Lo cierto es que la denuncia está hecha, veremos qué sucede. Seguimos en Córdoba, ayer decíamos de un paro de colectivos, se levantó el paro de colectivos en Córdoba, así que hoy ya están funcionando todos los bondis de la capital cordobesa porque la municipalidad se comprometió a depositar los haberes que faltaba depositar. Ellos tienen un acuerdo, ajá, salarial en el cual los días 22 de cada mes le depositan un adelanto del salario y después el 5 cobran el restante.
Vos dijiste bondis de Córdoba, la gente que está escuchando en Córdoba ahora, uh-huh, está diciendo, ok, bondi, o está diciendo, ¿qué está diciendo este culiao?
No,
¿le dicen bondi en Córdoba?
Desconozco, pero la palabra bondi me parece que ya trasciende lo que es la General Paz.
Ok.
Pero también dije colectivos.
Bien. Ómnibus.
Ómnibus es larga distancia.
Micro-ómnibus.
El ómnibus es más grande.
En La Plata le dicen micro.
Micro también, exactamente.
Al colectivo micro. Normal.
Uh-huh. Exactamente. Nos vamos a Chubut. A ver. Desde Fundación Vida Silvestre, ayer hicieron correr por redes... Y chequeé, y es efectivamente de la Fundación, sí, Vida Silvestre, una gacetilla donde dice: el gobierno de Chubut paga por cazar pumas y zorros colorados. ¿Bien?
¿What?
Y hacen una solicitada en la cual le piden al gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Ezequiel Arcioni, la derogación de la ley 17, número 52, ex 4100. Lo digo esto, yo no sé muy bien, no leí esta ley, pero sí chequeé la fuente y es de Fundación Silvestre, así que ellos hacen esta denuncia. Dice que promueve y premia económicamente la obtención de pieles y cráneos de pumas y zorros colorados. hay zonas en varias provincias en la cual se habilita por temporada la caza, y sí, es cierto que se comercializan las pieles de zorros y cráneos y carnes, eso es cierto. ¿Por qué es urgente derogar esta ley? Dice, bueno, es una ley que atrasa, claramente, sí, que atrasa. Una caza deportiva de este tipo no tiene ningún sentido. Muchas veces los estados, por la incorporación de especies que no son autóctonas, para evitar el crecimiento desmedido, ya lo hemos hablado acá, por ejemplo, pasa en algunas regiones con los jabalíes, uh-huh, donde está permitido cazar libremente jabalíes, sin importar para qué.
Pero no estaría siendo el caso del puma, por lo menos.
No estaría siendo el caso del puma, exactamente. Igual, de todas maneras, no justifico que salgan a matar jabalíes porque sí. O sea, me parece una locura. Bueno, la cosa es que desde Fundación Silvestre dice que esta ley atrasa, no incorpora las nuevas formas de producir en armonía con la conservación de la naturaleza. En la década de la restauración de ecosistemas pagan por matar fauna nativa, utiliza fondos públicos para matar animales silvestres nativos, crea una comisión de control de especies de depredadoras de la ganadería, donde la sociedad civil solo está presentada por la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, es decir, claro. Dice, che, el pueblo acá no participa, participan quienes son los mayores interesados en que esto suceda. No presenta adecuados antecedentes, bueno, da todo un listado y cierran con leyes que atrasan, así que esto es un pedido de Fundación Silvestre, y por la seriedad de la Fundación me atrevo hoy a replicar esto sobre la matanza indiscriminada de zorros colorados y pumas en la provincia de Chubut. Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Una noticia que a mí siempre me gusta mucho el transporte público y especialmente me gusta el tren, soy muy fanático de los trenes y de los aviones. En este caso, traigo esta noticia a la mesa porque va a volver a circular el tren que une Rosario y Cañada de Gómez.
Muy bien.
Este lo anunció el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y van a hacer una prueba piloto antes de fin de año. Primero van a hacer una refacción de vías, señales. Recordamos que hay muchas vías que están abandonadas hace años.
Sí.
Y necesitan una reconstrucción total. La idea es que un viaje que hoy lleva más o menos 2 horas y media hacerlo, se reduzca a 1 hora y media. Y esto no tiene que ver con la velocidad del tren, sino tiene que ver con las vías. Está todo relacionado, las vías están hechas pelotas, por lo tanto, el tren no va a poder ir a una velocidad acorde. Así que en diciembre, en teoría, ya va a estar funcionando una formación que va a poder trasladar a más de 200 pasajeros, entre Cañada de Gómez y Rosario. Es un ramal que hace 44 años que no funciona. Es un montón. Así que estaría buenísimo que esta iniciativa empiece a funcionar en varias localidades que tienen la estructura, están las estaciones abandonadas, y muchos son pueblos abandonados, donde llegar en bondi o en colectivo de larga distancia es muy difícil, porque hay pocas... En estas conexiones de localidades interprovinciales, las empresas suelen poner colectivos en muy mal estado, que son viejas, que ya no deberían estar funcionando, y con muy poca frecuencia. Vos que venís de la provincia de Buenos Aires, o yo, sí, sabemos que para movernos de una localidad a otra, viene.
Tardan 7.000 años, en invierno te morí de frío, en verano te morí de calor.
Condiciones terribles, normalmente los ves parados al costado de la ruta, así que me parece que es una muy buena alternativa del tren y que funcione. Y siempre hago la misma cuenta y uno a lo largo del tiempo va escuchando a todos los gobiernos, si todas las miles de kilómetros de vía que dicen que se hicieron nuevos, o escuelas que se fabricaron, jardines que se fabricaron, creo que habría trenes que atraviesen de acá a Bagdad y una escuela por alumno casi, ¿no? Porque siempre se anuncian miles y miles de kilómetros de vía. Bueno, por eso celebro esta iniciativa, que me parece que está bueno, porque entre tantas medidas que siempre se anuncian, hoy el tren al menos va a volver a funcionar entre Rosario y Cañada de Gómez.
Ya más varias noticias en estos panoramas de vías que se vuelven a usar y trenes que vuelven a estar presentes. Me gustaría ver en algún momento no sé si al fin de esta gestión o al fin de año, a ver si realmente se sumaron kilómetros. Me parece importantísimo que haya más trenes. Como decías el otro día, para transportar productos de pequeños productores, ahora para transportar pasajeros. Siempre el tren va a ser más económico, más seguro que una ruta que está en condiciones dudosas, que el colectivo que está en condiciones dudosas. Me parece que va bastante por ahí.
Sí, debo reconocer que, por ejemplo, hasta el 2015 sí hubo mucha reposición de trenes, por ejemplo, en Córdoba, el tren que une Cipolletti con Neuquén, que es un tramo corto, pero es muy importante y tiene mucho flujo de gente. En el norte también hubo varios trenes que se pusieron en marcha. Bueno, sin ir más lejos, recuperar ramales de larga distancia con trenes 0 kilómetros. Eso sí se hizo, eso se hizo. Falta un montón. Digo, claro. lo que yo digo es que...
Es 20 veces...
Sí,
pero decía, no, es 20 veces más barato un traslado en tren que en camión, pero hay una fuerte oposición del gremio de camioneros porque
claro,
las vías no vuelvan
claro.
en muchos casos.
Es muy fuerte,
ahí
sí,
está la presión.
Es muy fuerte. No sé si se puede decir en radio abierta esta porque es una apreciación personal, pero debe tener bastante que ver, ¿no? La fortaleza del gremio de camioneros con que los trenes hayan ido quedándose atrás. Sí, de hecho, igual
claro.
esto tiene una explicación histórica.
Es una percepción mía, lo estoy diciendo esto sin ningún tipo de estudio.
Pero me parece que está estudiado eso.
Me
parece que sí.
Sí, hay una cuestión histórica, incluso de a principios del siglo pasado, cuando el continente empezaba a geopolíticamente a tomar un nivel de importancia, entonces la discusión era sobre qué paradigma iba a basarse, y justamente fue el paradigma de Norteamérica que ganó por sobre lo que era aquella idea europeísta de Argentina y de todo el continente de trenes o rutas. Y justamente fueron las rutas. Hay un texto de Malamud muy interesante que lo explica muy bien todo ese proceso histórico a principios del siglo pasado. Y justamente ahí empezó. Después cada estado ha tomado los rumbos, pero si uno ve toda Latinoamérica, el tren no es el medio de transporte predominante así como lo es en Europa.
Claro.
Y tiene que ver justamente con esta cuestión histórica. Es en esa lucha, ¿qué paradigma fue el que ganó? Y ganó justamente el de América del Norte,
claro.
donde se empezaron a levantar ramales y se hacían rutas y cambió el sistema de transporte.
Igual rutas hay que hacer. China lo hizo,
sí, claramente.
Hizo rutas, autopistas, antes de tener la cantidad de vehículos para usarlas. O sea, se adelantó a eso. Pero bueno, estaría bueno reactivar la red de vías.
Sí. Nuestro mapa mismo de la misma Argentina, cómo fue modificándose en la red de ferroviaria, ¿no? Cómo era como mucho más interconectada y después fue centralizada a Buenos Aires y cada vez con menos bracitos.
Sí, sí.
Eso es todo paradigma o cosmovisión de cómo ves vos que tiene que funcionar.
Sí, sí, todos con salida
vos
al
estado,
puerto.
Estado, digo, ¿no?
Todos los ramales con salida al puerto. Bueno, seguimos en Santa Fe. Santa Fe va a vacunar a domicilio a adultos con comorbilidades. Esto es en la provincia de Santa Fe. Son dispensarios que se van a poner en marcha en 11 barrios. Y la idea es salir a buscar domicilio por domicilio a personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades que no se hayan vacunado. Bien. La idea es llevarlo paulatinamente esto a 50 centros de salud, es decir, ya hay 11 que van a funcionar en diferentes barrios y van a ser operativos por barrios, lo cual me parece fantástico porque es una manera de llegar a gente que por algún motivo no se quiso vacunar, tenía dudas, miedos, así que bueno, frente a frente con algún representante de salud que le pueda explicar cuáles son las ventajas y desventajas de la vacuna, me parece interesante porque... qué mejor que eso, ¿no? Antes de guiarte por un zócalo de televisión, es preferible guiarse por un especialista de la salud. Siempre.
Claro.
Claramente. Siempre. Seguimos en Santa Fe porque van a entregar al menos 4.000 celulares para alumnos rurales de toda la provincia. Esto lo anunció la ministra de Educación, Adriana Cantero, porque notaron que en esta etapa que está Santa Fe, está en la virtualidad aún, porque han tenido un pico importante de COVID-19 en el último mes. De hecho... A ver, Santa Fe ayer tuvo 2.285 casos, así que la idea es repartir 4.000 dispositivos de celulares a alumnos rurales y también dar alguna especie de subsidio a la conectividad para que puedan llevar adelante todas las clases virtuales. Así que celebramos eso. Tierra del Fuego, para ya ir cerrando... Tierra del Fuego tiene muchísima fe y ya casi como que desde el Instituto Fueguino de Turismo anunciaron que el 2 de julio empieza la temporada turística.
Mirá.
No van a pedir, para ingresar van a pedir la aplicación Cuidar, es decir, el permiso para viajar, que tengas una obra social de cobertura nacional o al menos un seguro COVID.
Ok.
Y ya con eso... Una de las dos. Con que tengas una obra social...
podés entrar.
Una obra social de cobertura nacional, ya está, podés entrar. Cosa de que si te pasa algo, te infectás o algo, alguien te pueda cubrir.
Sí.
Y eso no quede solo a cargo del Estado. Aunque, si no lo tenés, el Estado no debería tampoco hacerse el bobo sobre eso. Entiendo que es para...
No, más vale.
Para, entiendo que es para ahorrar algunos gastos. Lo mismo que el seguro COVID. Pero bueno, la idea es que el 2 de julio ya puedan lanzar la temporada de invierno en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, por ejemplo, tuvo 55 casos ayer. Tiene una meseta bastante baja a nivel país, también tiene, posiblemente es el distrito con menos población de toda la República Argentina. Pero Tierra del Fuego...
¿Eh? Y aislado también.
Y aislado, pero Tierra del Fuego tuvo en su momento picos de casos importantes que pusieron en riesgo todo el sistema sanitario de la provincia. Hoy lograron acomodarlo.
Al cipayismo que le gusta mucho, en Miami te vacunan en la playa. Vas al shopping y te vacunan. En Ushuaia también empezaron a vacunar en lugares como el supermercado más conocido y en shoppings. Así que mirá, no hace falta que se vayan a Miami.
Miami.
No habrá palmera. No habrá palmera, pero hay vacunas.
Pero hay
no.
Pingüinos, boludo.
Sí.
Cerramos con la buena del día.
Sí.
Desarrollaron un dispositivo que facilita y ayuda a la lectura. A ver, un grupo de compañeros de la facultad lo que pensaron es, che, ¿cómo hacemos para ayudar a leer a una persona no vidente? Lo cual es raro, si no es por braille. Entonces, hicieron un aparato que se llama Prócer, que es un dispositivo de lectura auditiva que convierte el texto impreso o digital en audio. Es una especie de escáner que lo pasás por encima de la hoja y va leyendo toda la escritura y te la convierte en audio.
Y le saca el trabajo a Mariana.
En ese caso,
chicos, yo tengo que mantener una familia, tengo un estilo de vida que mantener.
Así que Prócer...
No puedo bajar mis estándares porque hagamos solidaridad.
Esta porquería que le saca el trabajo a Mariana.
Esta inclusión no me cabe, a menos que yo les grabe todo
claro,
el sistema operativo.
Que pero no vos, es claro. Lo mismo, no es lo mismo un lector que hable, que lea como hace el lector de Google, a una persona que lo interprete, lo actúe. Son dos cosas totalmente diferentes.
Bueno, ya llegará. En una primera etapa no es tan lindo, entonces.
Prócer por el momento no llega a interpretar
Prócer, igual.
Y a
aguante
dar diferentes Prócer. Tonos. Así que me pareció piola traerlo a la mesa esto, porque es un escáner que también les permite hacer como reseñas. ¿Viste cuando uno subraya el libro?
Sí.
También les permite hacer eso. Así que también le saca laburo al Rincón del Vago.
Claro.
Sí.
Le ayuda a hacer resúmenes. Así que bueno, quería destacar esto de Prócer. Si alguien quiere más información, directamente que ingrese a www.procertecnologias.com o revisen las redes sociales. Porque me parece una iniciativa que es para tenerla en cuenta.
No, parece una marca de medias. ¿Qué era? ¿Prócer? ¿Era una marca de...?
No.
¿De qué era?
Rodilleras.
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 Sí. Sí, me sonaba de ahí. Me sonaba rodillera, pero no. Sí. ¿Dónde lo desarrollaron, Pablo?
Esto es provincia de Córdoba.
Bien, ya estuvimos por Córdoba, así que no tengo que abrir más pestañas. Arrancamos en Mendoza.
A ver.
5 grados 2, cielo despejado, máxima de 15 con algo nublado. Lindísimo. Hermoso en Mendoza. En Córdoba, 7 grados 6, con la térmica un poquito más baja, 6 grados 9, pero con el cielo despejado, va a estar ligeramente nublado y máxima de 19. ¡Qué lindo!
Perfecto.
En Rawson, capital de Chubut, 3 grados 8 ahora, pero de térmica no hace ni frío ni calor, 0 grados de térmica, una máxima de 15.
Es un buen análisis.
Algo nublado, máxima de 15 también, va a estar lindo la tarde. En Rosario, provincia de Santa Fe, 10 grados 6 la actual, con el cielo nublado, máxima de 20 y parcialmente nublado. Bien, bien, bastante agradable. Un poquito más allá, en Santa Fe, pero capital, cubierto con neblina, 10 grados 5. Habrá neblinas durante toda la mañana, parcialmente nublado a la tarde y máxima de 20 también. En Ushuaia, Tierra del Fuego, 4 grados 6, con una térmica de apenas 5 décimas, mayormente nublado con llovizna. La máxima... 5 grados para hoy. Máxima, 5 grados. Lluvias aisladas a la mañana, lluvias y nevadas a la tarde y a la noche.
No salgan musculosa.
Así que ese fue el recorrido. Después volvimos a Córdoba, ya lo dijimos. Así que ese fue el recorrido de este panorama federal de jueves. Muchas gracias, Pablo.
Un placer. Será hasta mañana.